La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, te cuento que el gobierno hace oídos sordos a la negativa de Junts a recuperar su relación y asegura que trabaja por el cumplimiento de todos sus compromisos con la formación de Puigdemont. El Partido Popular, por su parte, califica de patético que Pedro Sánchez se haya arrastrado ante el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia española, para encontrarse con un nuevo portazo, Ricardo Rodríguez.
Lo que carece de efecto es no hacer nada. Eso traslada el núcleo duro socialista, que hace suya la responsabilidad en la crisis abierta con Junts e incide una y otra vez en la voluntad de cumplir los compromisos. Todo puede reconducirse y se trabaja en ese objetivo, añaden cercanos a Pedro Sánchez. El PP, y en su nombre Esther Muñoz, acusa al presidente de sumisión ante Carles Puigdemont.
Si es una vergüenza que Sánchez ceda cualquier cosa con tal de mantenerse un poco más en el poder, es patético que además haya arrastrado para nada. Y por tanto, ver a un presidente sumiso para intentar contentar al señor Puigdemont es entre vergonzoso y patético.
Los populares reiteran su disposición a presentar una moción de censura siempre y cuando sirva a su objetivo de quitar a Sánchez de en medio. En Génova relacionan directamente la reacción presidencial al acercamiento la semana pasada de Alberto Núñez Feijóo al empresariado catalán.
La polarización del mercado de trabajo en España está minando a la clase media. Y es que aunque el empleo se encuentra en máximos, no es oro todo lo que reluce, pues el aumento de la afiliación a la Seguridad Social se está concentrando en las profesiones con altos y con bajos salarios, frente al poco tirón que están teniendo las ocupaciones intermedias. Marta Ruiz.
Y no es un fenómeno nuevo, pero sí se va acentuando. Si cogemos la encuesta de población activa, vemos que el empleo de oficina, administrativos o contables solo han generado un 7% del 1.700.000 nuevos puestos de trabajo de los dos últimos años. Estos empleos tradicionales de la clase media apenas han repuntado un 6% frente al 22% de profesiones de alto valor añadido como técnicos y profesionales científicos o frente al 10% de hostelería y comercio. La automatización de algunos empleos explica parte de un fenómeno que tiene consecuencias. Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Una desertificación, ¿no?, del empleo y por lo tanto también de las familias que estaban en aquella zona que nosotros llamábamos la clase media y por lo tanto genera eso, la polarización en el mercado de trabajo, la polarización social y, por supuesto, también este foco de atención también genera polarización política.
Para revertir esta tendencia es clave rediseñar las políticas activas de empleo y mejorar la formación de los trabajadores.
Una de cada tres mujeres en España ha sufrido violencia machista en algún momento de una relación de pareja. Según la macroencuesta de violencia contra la mujer, este maltrato provoca que casi más de 1,5 millones de víctimas tengan secuelas físicas o mentales a lo largo de su vida. Íñigo Jodra.
Hablamos de 6,4 millones de víctimas. Según refleja el informe, el 30% de las mujeres han experimentado al menos un tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. Destacan la violencia física y económica y principalmente la violencia psicológica emocional. Una de cada cinco la han sufrido. Además, esta macroencuesta también pone el foco en el entorno digital. Más del 12% de las mujeres han sido acosadas digitalmente en algún momento de sus vidas. La han sufrido sobre todo las mujeres más jóvenes, una de cada tres de las que tienen entre 18 y 24 años. A pesar de las cifras, explica la ministra de Igualdad, Ana Redondo, estos datos suponen un avance.
Efectivamente se ha avanzado y España es un país que se toma en serio la violencia de género, las violencias machistas, que es una prioridad de Estado. Cada vez hay una mayor conciencia. Vamos evolucionando positivamente, pero también a un ritmo lento.
En lo que va de año, 42 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Son 1.337 desde el año 2003.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid bajo presión tras la victoria del Barça. Bruno Casar.
Visita el Athletic Club de Bilbao a las 7 de la tarde a 4 puntos del Barça tras su victoria anoche ante el Atlético de Madrid. Los de Xabi Alonso, que buscan además de nuevo encontrarse con la victoria después de 3 empates consecutivos en Liga. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid está desde ayer en Bilbao con las bajas de Hausen, Mendy, Carvajal y Álava. En principio Xabi Alonso repetirá el equipo de Girona con una única novedad. Entrará Carreras en el lateral izquierdo en lugar de Fran García. Enfrente, un Atleti de Bilbao, informa José Ángel Peña, que recupera a Laporia Galarreta. Tiene Valverde las bajas de Iñaki, Williams, Sanzet y Robert Navarro. El Madrid ha ganado 6 de sus últimas 7 visitas ligueras. Va a pitar Gil Manzano, rozará el lleno San Mamés.
Gracias, Miguel. Desde las 6:30, tiempo de juego al que vamos a sumar 12 partidos de la Copa del Rey. En 6 de ellos tendremos equipos de primera división. Y tras proclamarse campeonas de la Liga de las Naciones, la selección española no tiene previsto ningún acto para el día de hoy y la federación da por finalizada la concentración de la selección. Y un apunte en rugby. España ya tiene rivales para la fase de grupos del Mundial de 2027, que se va a jugar en Australia. Los rivales de España son Argentina, Islas Fiji y Canadá.
Actualidad al minuto en Herrera en COPE y vamos con más.
San Marinieri, diga que estoy tan malito.
Tan malo, ya
pero,
lo sé.
Pero digo, hoy que estoy tan malito no me va a decir.
Ni una pista. Pues es que te tenía que haber dado una pista
pero
antes.
Ni pero... hoy, de verdad, que no, estoy malito.
No, hombre.
Necesito que me recojan una pala de aquí.
Ya, venga, si ya te queda poco. Mira, hay que bajar hasta la acepción número 17 de la definición de la palabra negro para que sea esto. Persona que trabaja anónimamente para lucimiento y provecho de otro, especialmente en trabajos literarios.
Ajá.
¿Tú tienes negro en el programa? Mira que vengo agradable hoy, ¿eh?
No sé si es una acepción correcta o no, entiendo que no,
bueno,
no, pero...
No, a mí me cuesta mucho el término, pero es que coloquialmente se dice
que,
así, como
que
vemos,
si, ¿no? Hay, si hay personas trabajando para el lucimiento de los que estamos en el micrófono.
Exacto, siempre. Que te escriben parte del guión.
Eso es parte de la radio.
Exactamente. Bueno, bienvenidos, queridos oyentes, a la realidad del asunto. Bueno, pues hablemos de eso.
Venga. Que ya puede quedar un poco hasta de cansado de escuchar a alguien recibir un premio y agradecérselo al equipo, pero es que yo creo que es lo que debería hacer todo el mundo que reciba un premio, que tenga un programa de televisión o de radio.
Claro.
La de gente que hay trabajando en este programa para que tú y yo ahora estemos haciendo esto.
Claro, hombre, y espero que la gente, en fin, no sea ninguna sorpresa que en estos programas que son tan largos, evidentemente una persona sola no puede hacerse todo el guión.
Claro.
Eso es así. Bueno, porque una cosa es un guión y otra cosa es escribir.
Claro.
Escribir una novela. Hay gente que ha escrito libros, algunos con negro. Uh-huh. Esto ya no es una novedad y no vamos a dar nombres propios. Incluso los propios autores ya han reconocido la ayuda, entre comillas.
Uh-huh.
Lo normal es que un escritor no lo necesite. Un escritor profesional con una firma reconocible, con un estilo reconocible, no lo necesite, aunque según y cómo.
Vale.
Pero imagina que no lo eres. Imagina que no eres un escritor, sino alguien que se asoma a la literatura por un encargo, porque quiere.
Vale.
Tiene una historia, una idea y quiere darle forma a un libro.
Vale.
Te voy a presentar a una ghostwriting, una escritora fantasma.
Canta.
Ganó un premio literario y desde hace 5 años escribe libros para otras personas. Plasma las historias de otros en obras. Redacta por encargo. El 80% de su actividad es el ghostwriting. ¿Cuántas horas dedica? ¿Cuánto necesita descansar de un libro a otro? ¿Cuánto cobra? ¿De quiénes son los derechos?
¿Cuántos hace a la vez?
Exacto, es que hay un montón de preguntas. Bueno, ella se llama Rocío Corrías. En 2019 escribió El pacto del hambre, premio de novela Fernando Lara. Y ha publicado también La pluma en el desván, una recopilación de cuentos, y los relatos El teorema de los sentidos. Hola, Rocío, ¿cómo estás?
Muy buena,
buenos días.
Rocío.
Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, quiero decir que no gané el premio Fernando Lara de novela, sino que quedé finalista.
Pues
eso para nosotros es lo mismo
en
una victoria.
Es una puntualización importante,
pues...
porque creo que a cada uno lo suyo.
Sí, sí, pues mira, voy a revisar de dónde lo he sacado, pero vamos, ahí
Rocío,
venía que lo habías...
Sí.
Rocío,
lo
me parece,
tenías.
Este va a ser un rato apasionante, porque creo que nunca he hablado, desde luego, en la radio con alguien con tu profesión que a pesar de... Puede que sea desconocida, es muy antiguo esto, ¿no?
Pues sí. En Estados Unidos, sobre todo, es una cosa muy habitual y es un oficio que está totalmente normalizado. Más allá del morbo de escribir para personas famosas que quieren contar su vida pero no saben cómo hacerlo, pues yo reivindico siempre a las personas normales y corrientes, al ciudadano de a pie que guarda una historia en su armario de su padre, de su madre, su abuelo, una historia familiar de toda la saga, de toda su saga, y quiere darla a conocer, ¿no? Y de ahí salen historias maravillosas.
Rocío,
y son historias que no son mías, yo solo les doy forma, yo les ayudo.
Rocío, ¿cómo se llega a ser una escritora fantasma? No sé, pues en supongo caso, que es la traducción correcta, ¿no? Escritora fantasma.
Eso es, sí.
Vale, vale. Sí, sí, sí. En mi caso fue un poco por casualidad. Empezaron a contactar conmigo a través de conocidos y tal. Empezaron a contactar conmigo personas que tenían un manuscrito, que habían iniciado, pues eso, el relato de su historia familiar o su biografía, y querían darle un toque de novela, querían hacerlo más atractivo al lector, no sabían estructurar bien el texto, en fin. Me pedían que les ayudase en este sentido y por ahí empecé, hasta que me di cuenta que acababa finalmente, lo que era una ayuda era volver a escribir todo, de manera que a través de mi página web, de laplumaderocio.com, pues también oferté este servicio, ¿no? de escritura por encargo. Estoy muy contenta, la verdad.
Qué bien. Fíjate que María José, el otro día escuchando un podcast,
sí,
uh-huh, dos escritores hablaban de qué es ser escritor y cuándo se le puede considerar a alguien escritor. Y uno de ellos decía, yo creo, y es mi opinión subjetiva, que solo se puede considerar escritor a quien vive de la escritura. Y el otro le decía, bueno, pero y entonces, oye, gente que ha sido famosa después de muerto no eran escritores y son... ¿Tú cómo lo ves, Rocío?
Mira, yo tengo una visión más romántica todavía. Para mí es escritor todo aquel que tiene una historia y sabe plasmarla captando el interés del lector. Para mí eso es un escritor. Sin embargo, un escritor profesional, pues sí, es la persona que puede vivir de la escritura. En mi caso, vivo de la escritura, pero también tengo que decir que lo compagino con otras tareas también relacionadas con la literatura, como es pues los informes de lectura o participar como jurado en premios literarios o correcciones, en fin, que hay otros aspectos también relacionados con la escritura que no son propiamente el de escribir un libro, ¿no? Pero sí, el 80% de mi trabajo es la escritura de libros.
Rocío, nos preguntábamos, ¿puedes hacer dos a la vez por encargo o necesitas centrarte solamente en uno, después descansar e iniciar el siguiente? ¿Cómo lo haces?
Escribo hasta siete a la vez.
¿Cómo que hasta siete a la vez, Rocío?
Sí.
¿Eso cómo te lo organizas? Eso no puede ser. ¿Uno cada día de la semana o qué?
Bueno, no. Lo que pasa es que escribir un libro no es sentarse delante del ordenador y dejar que las musas te atrapen y empezar a escribir. La escritura de un libro se compone de diferentes fases. Pues la fase de documentación, tienes que estructurar bien la distribución del texto, tienes que hacer composición de personajes, aunque sean personajes reales, es igual. Tienes que trabajar mucho las descripciones, porque luego tienes que plasmar esa personalidad en las páginas. Tienes que hacer entrevistas, muchas reuniones, muchas entrevistas con los clientes, con las personas que te están trasladando ese contenido. Y entonces, pues cada uno de los proyectos que yo llevo a cabo está en una fase diferente. Realmente estoy escribiendo solamente un libro, dos como mucho, pero sí que estoy trabajando los otros aspectos de los otros proyectos.
Pero claro, Rocío, cada libro es un mundo y cada forma de escribir un libro es un mundo. Yo, por ejemplo, mira, hay una cosa que me encanta que hace Santiago Posteguillo en la última serie de Julio César, que es que te deja, hay dos tiempos, digamos, cuando César es joven y cuando César es, uh-huh, es más adulto, y cuando está en lo mejor del capítulo, que dices tú, uy, qué bien, qué gana de leer el siguiente capítulo, se va a otro punto temporal completamente distinto, claro, y te vuelve a pasar lo mismo. Claro, no tiene nada que ver escribir un libro como ese a escribir un libro que tiene solo una línea temporal, ¿no?
Sí, la mayoría tiene una sola línea temporal. Pero sí, hay algunos en los que sí que voy jugando. Por ejemplo, estoy escribiendo actualmente un libro que además es un libro profesional. Es una chica que está escribiendo un poco, está mezclando su faceta profesional a lo largo de 5 años con sus propios viajes y su propia historia personal, ¿no? Y entonces ahí sí que vamos jugando Este es de una complejidad, claro, no todos proyectos son iguales, unos son más sencillos, otros...
Pues, ¿pero ella te narra o cómo lo hacéis, Rocío?
¿Perdona?
¿Ella te narra o te cuenta toda la historia y tú ya luego le vas preguntando...?
No, vamos haciendo una serie de reuniones en las que ella me va explicando los aspectos que quiere destacar, que quiere resaltar en el libro, y luego me va explicando su vida, sus historias, y yo paralelamente pues también me voy preparando una serie de preguntas y cuestiones y de temas para luego confeccionar la historia de manera que sea, que te atrape y que sea comprensible también, claro.
Oye, Rocío, te puedo preguntar una cosa que es muy desagradable, porque hablar de dinero a estas horas es terrible. Pero ¿cuánto cobras? Que tengo un par de ideas.
Pues tampoco te puedo dar una cifra exacta, porque depende, no todos los libros cuestan lo mismo. Claro. Por ejemplo, yo trabajo algunos libros que son para personas que tan solo quieren tener un libro que no va a ser para la venta, sino que lo quieren como recuerdo familiar. A lo mejor ese libro va a ir a imprenta directamente y se van a hacer 50 ejemplares, claro, o 100 ejemplares para repartir entre sus conocidos, amigos y familiares y poco más. Entonces, esos libros pueden costar alrededor de los 2.500 euros.
Y una última cosa, porque si no te
pero
pregunto
luego
esto,
me puedo ir a los 5.000, claro, si son para su venta, son de derechos. Pero,
Rocío, si no te pregunto esto, me da algo. Hay ciertos escritores para los que si se descubre que han tenido un ghostwriter, un escritor fantasma, ¿está mal visto?
Hombre, naturalmente.
¿Y hay casos?
Sí, hay casos, pero no pienso decir ningún nombre.
No, no te lo pido, tranquila.
No se nos ocurriría.
No, yo solo con saber que existen casos ya me quedo un poco más tranquila.
Sí, a ver, yo creo que el escritor, propiamente escritor, o periodistas que escriben libros también, escritores profesionales, ellos escriben sus obras. Claro. Otra cosa es que después en la editorial entre un proceso de retoque o de corrección o de revisión del texto. Esto es otra cosa.
Ya.
Pero bueno, los escritores escriben sus libros. Ahora bien, hay personajes mediáticos que sí, que evidentemente ponen un libro a la venta, pero no.
Dejémoslo ahí, Rocío. Te mando un abrazo gigante y te seguiremos. Muchas gracias por coger el teléfono.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Gracias.
Muchas gracias.
Oye, qué interesante el tema, ¿eh, María? ¿Te ha dado ideas o qué?
A mí me ha dado. Ya que sabes.
Bueno, estoy seguro que no habrá pocas editoriales que te hayan ofrecido cosas, ¿eh? Pero bueno.
¿Y tienes negro?
Hablamos mañana. Adiós, María José.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde esta explanada de acceso a la prisión de Soto del Real.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La verdad es que resulta muy impresionante ver la torre de vigilancia, las luces exteriores y saber que hace un rato ha entrado aquí José Luis Ábalos Meco, quien fuera todopoderoso secretario de organización, superministro del gasto, más que brazo derecho de Pedro Sánchez.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo un euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 10 minutos se reúne la Comisión de Salud Pública para estudiar un plan común frente a la expansión de la gripe y otros virus respiratorios que contemplaría, entre otras medidas, el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios o la recomendación del incremento del teletrabajo en caso de contagio. Un plan conjunto al que se opone Madrid, que apuesta por un protocolo que permita a cada comunidad tomar sus propias decisiones en función de cómo evolucione la enfermedad. Y la realidad es que estamos en un momento complicado. Los casos de gripe han subido la última semana un 164%, con mucha incidencia, sobre todo entre los niños de 5 a 14 años. La tasa de contagio en Madrid se dispara a 112 casos por cada 100.000 habitantes, el triple que la semana anterior y muy lejos de los 13 casos que se registraban el año pasado por estas fechas. El ascenso de la epidemia ha llegado unas semanas antes de lo habitual debido al avance de la variante del virus de la gripe, lo que la hace más contagiosa, como nos ha contado en Herrera en COPE Antonio Sáenz, médico de familia.
El virus de la gripe muta todos los años y esa es la razón por la que hay que vacunarse cada año, pero cada 5 años suele tener una mutación mayor, que es justo a lo que nos enfrentamos. Entonces, esta variante K se refiere a una de las proteínas de la gripe. En realidad, la gripe que está circulando es la gripe A de siempre, pero con esta mutación que la hace más contagiosa, claro. Sí, las vacunas son eficaces, algo menos de lo que serían si no hubiera habido esta mutación mayor, pero lo son.
Para evitar el avance de los contagios y una enfermedad grave es importante vacunarse, sobre todo entre los grupos de riesgo. Estos días los centros de salud y los profesionales están saturados y desde el Colegio de Enfermería de Madrid denuncian la sobrecarga asistencial y la falta de 10.000 enfermeras en nuestra región. Su portavoz, Mar Rocha, ha destacado en COPE que el refuerzo puntual para la campaña de gripe no es suficiente.
A la población hay que atenderla así, así. El compromiso de las enfermeras está por encima de todo, pero desde luego lo que se pide a la administración es mayor control, mayor anticipación a estas situaciones y sobre todo ese número de enfermeras adecuado durante todo el año para que cuando vengan situaciones donde hay que dar más de sí, tengamos suficientes recursos para poder hacerlo en condiciones.
Ya sabes que Madrid ha habilitado como centro de vacunación el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Allí se puede acudir sin cita previa en horario de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es miércoles ya 3 de diciembre, un día con sol pero con frío. Ojo, 7 grados tenemos en el centro de la capital. Son ya las 12 y 23, nos toca irnos al tráfico. En la DGT está Daniel González, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar algo de tráfico lento en las salidas de Madrid por la carretera 3 a la altura de Rivas y la AP6 en el entorno de Guadarrama, aunque sin grandes retenciones. Se circula con absoluta normalidad en el resto de vías de toda la comunidad por proximidad. Eso sí, si circulan en la A4 en los entornos de Seseña, mucha prudencia ya que un vehículo incendiado está complicando el tráfico en dirección Ocaña con hasta 2 kilómetros de complicaciones.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y que transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a que no llegaba ni al día 1 y...
Agencia negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
En invierno circulan muchos virus respiratorios. La mayoría son leves y se cuidan en casa con descanso, líquidos y buena alimentación. No uses antibióticos sin indicación médica. Y recuerda, la primera atención empieza en ti. Pero si la fiebre persiste o eres persona de riesgo, en Atención Primaria estamos para ti. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo, el restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Atención, no pagues más multas de tráfico, todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo, envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos en edad escolar, seguro que has pensado en alguna ocasión enviarlos a estudiar al extranjero un curso académico, además de aprender un idioma. Bueno, pues les ayuda a muchas cosas más, ¿no? A que se conviertan en ciudadanos del mundo, a desarrollar habilidades. En fin, en International Experience llevan más de 25 años trabajando en estos programas y Luis Granados es su socio, es socio de International Experience. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Luis. Cuéntanos por qué hay que elegiros a vosotros.
Bueno, pues te podría dar muchas razones. Yo creo que una de ellas es porque pues, tenemos mucha experiencia. Ya llevamos 25 años gestionando viajes de intercambio de estudiantes en el extranjero. Además, contamos con equipos de profesionales muy experimentados y especializados en cada uno de los destinos. A diferencia de otras empresas, quizá International Experience es una agencia que tiene oficina propia en la mayoría de los destinos, lo cual al final nos estamos evitando los intermediarios, que en este tipo de programas es muy importante porque nos da más control sobre los estudiantes, sobre los colegios y las familias, hace que la comunicación sea más fluida y además pues hace que sea más económico, ¿no?
Claro.
Pero quizás la razón más importante es porque tratamos a cada familia de forma muy personalizada, ¿no? Asesoramos con mucho cariño pues a las familias sobre qué programa les encaja mejor con sus expectativas, ¿no? Y les uh-huh. acompañamos muy cerquita, ¿no? Durante todo el proceso, antes, durante, incluso luego al final a la vuelta, ¿no? Con la convalidación y este tipo de cosas.
¿Y qué tipo de viajes ofrecéis?
Pues tenemos para todos los gustos y presupuestos, desde edades de los 11 años hasta luego pues programas muy cortitos, desde las 12 semanas en verano hasta cursos completos, colegios públicos y privados, alojamientos en familia o colegios residenciales y luego en cuanto a destinos pues también hay mucha variedad, ¿no? Desde los más populares como Estados Unidos, Canadá, Irlanda o Reino Unido. Tenemos otros como Alemania o Suiza y quizá los más exóticos como Australia, Nueva Zelanda, pues que ahora mismo están muy de moda.
Uy, qué maravilla, yo me iba, pero enseguida, ya a gente ya más mayor ya no tenéis cursos, ¿no?
Bueno, no lo dicen mucho, ¿eh? O sea, que también nos está...
Hombre, todo es cuestión de
¿quién lo pillara? Sí.
Hombre, ¿quién lo pillara? Bueno, pues Luis Granados, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a dejar vuestra página web international-medioexperience.es, ahí todos los oyentes que estén interesados en vosotros van a encontrar más información. También información importante acerca de los precios, porque la gente se piensa que esto es muy caro y no. Así que lo mejor
bueno,
es que...
Bueno, al final es la mejor inversión en
desde
el
luego
de los niños es la educación.
Claro que sí.
Claro.
Luis Granados, gracias como siempre. Hasta otro día.
Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes.
Adiós, adiós. Bueno, que volvemos enseguida. En 20 minutos estamos de nuevo aquí y seguimos contándote...
¿Con quién vuelve? ¿Con quién?
Con Herrera en COPE.
Con lo que queda, con lo que queda de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en las 12:30, 11:30 en Canarias y seguimos en Herrera en COPE.
Ay, qué malito estoy, Carmen Lavalle.
Ya lo veo, ¿eh?
Qué malito estoy, Carmen. De verdad, me
no,
va...
Es que no hay más que ver esas, esa medicina fluce que tienes. Que no están viendo a Alberto Herrera, pero tiene su café caliente, una especie de vitamina
describe,
C, pero
describe
para la gripe, exactamente. Y un poco, pues, apesadumbrado. Tono apesadumbrado en este momento, pero
una ojera,
nos animamos.
Unas ojeras hasta el suelo, Carmen, madre mía. Es que esta España es llena de gripe, ¿eh?
Exacto.
Depende de la comunidad autónoma. Pero en este contexto en el que cada vez hay más contagios y tal, Sanidad ha planteado la necesidad de aprobar un protocolo común para toda España que a partir de esta hora está sobre la mesa de la Comisión de Salud Pública, que va a ser debatido y va a ser votado junto a las comunidades autónomas. Claro, y yo le he dicho a Carmen que venga aquí para echarme una mano con esto de la gripe y que me cuente absolutamente todo.
He venido sin mascarilla y no sé si debería habérmela traído.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, a ver, que si se aprueba hoy, porque todo se tiene que votar y esto empieza ahora justo, ahora mismo a las 12:30, sería la primera vez que tendríamos un protocolo común, no solo de gripe, sino para también todo el resto de los virus respiratorios, que a veces no es tan fácil distinguir uno de otro. ¿Tú qué tienes?
Yo creo que tengo gripe. Porque he tenido fiebre, me he levantado la cama en papá esta noche.
Bueno, pues puede ser gripe, pero hay otros virus circulando en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que se trata de tener un protocolo común. Sería el primero, porque ni siquiera con la pandemia, con el COVID, hemos aprendido. Otros años hemos estado en esta misma situación y no se ha probado nada.
Vale. Has hablado con gente experta en estas cosas, ¿no?
He hablado con gente experta y me cuentan muy interesante. ¿Por qué se plantea ahora? ¿Por qué Sanidad está tratando de acelerar las cosas, que ya la semana pasada lo puso sobre la mesa, que llevan los técnicos unas semanas trabajando en ello? Bueno, pues lo están haciendo porque ahora hay mucha más gripe de la que había en otras temporadas de gripe a estas alturas. Es decir, tenemos 10 veces más. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que vamos a llegar al pico, pero vamos a llegar al pico que normalmente se hace después de Navidad, en enero. Ahora lo vamos a hacer ahora, en un
diciembre.
Par de semanas. No, antes de las fiestas navideñas. ¿Qué pasa? Entonces la explosión puede ser máxima con todas esas quedadas, cenas y comidas navideñas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos lo explicaba concretamente el escenario Leo Vigildo Ginel, que es coordinador de enfermedades respiratorias en la Sociedad Española de Médicos de Familia.
Por la inclinación que lleva la curva, se espera que haya un pico de incidencia en una o dos, un par de semanas o así, antes de Navidad. Si sube muy alto, va a ser mayor cuando la gente se mueva y se reúna.
Es que fíjate, mira, esta mañana he hablado yo con mi padre, que me decía, chiquillo, ¿te quieres poner la vacuna de la gripe? Y es una cosa, bueno, que me estoy planteando para la semana que viene. Lo que pasa es que estamos viendo que quizá las vacunas son un poco menos efectivas que años anteriores. Sea como sea, lo recordaba en Herrera en COPE, el médico de familia y director de un centro de salud madrileño, Antonio Sainz, que sigue siendo la mejor forma de evitar hospitalizaciones en personas vulnerables. Escucha.
El virus de la gripe muta todos los años y esa es la razón por la que hay que vacunarse cada año, pero cada 5 años suele tener una mutación mayor, que es justo a lo que nos enfrentamos. Entonces, esta variante K se refiere a una de las proteínas de la gripe. En realidad, la gripe que está circulando es la gripe A de siempre, pero con esta mutación que la hace más contagiosa, claro. Sí, las vacunas son eficaces, algo menos de lo que serían si no hubiera habido esta mutación mayor, pero lo son.
Porque, Carmen, ¿en qué consiste y qué escenarios plantea el protocolo que ha puesto sobre la mesa Sanidad?
Bueno, pues son 11 páginas, se llama Recomendaciones para el Control de las Infecciones Respiratorias Agudas 2025 y plantea 4 escenarios a las comunidades autónomas. Incluso en el más leve, pues ya existe la posibilidad de reducir o suspender temporalmente las visitas de familiares en las residencias de mayores.
Vale.
En niveles bajos, bueno, pues favorecer el teletrabajo de las personas con síntomas de virus respiratorios, la posibilidad de hacer también obligatorio el uso de la mascarilla si se precisa en determinados lugares, por ejemplo, en los hospitales. Uh-huh. Ya para niveles más altos, ¿no?, que sigue escalando la cosa, pues extender el uso obligatorio de esa mascarilla en los centros sanitarios, activar los planes para garantizar la asistencia sanitaria tanto en centros de salud como en hospitales, y ya en niveles hiperextremos, ya pandémicos o prepandémicos, pues más medidas de coordinación, incluso medidas excepcionales, pues que no están contempladas en los escenarios anteriores, ¿no? Y esto es una hoja de ruta, pues, que ven bien en sociedades científicas cómo se emergen.
Tiene que haber unas medidas de mínimo. Luego puede haber matices, pero intentamos que sean lo más homogéneas posibles, porque el motivo fundamental es que el virus no entiende de fronteras.
Y luego constatan, pues, la realidad del día a día, ¿no?, en las consultas. Yo te decía esta mañana en el autobús, pues un montón de personas estornudando, tosiendo, claro. Mascarillas, una sola he visto, una sola mascarilla. Tú y yo estamos aquí, no tenemos mascarilla. No, ¿por qué no aprendemos del pasado? ¿Por qué no aprendemos de esa etapa COVID?
Yo tengo la mascarilla puesta, pero en un momento determinado los pacientes que son los que contagian vienen sin nada. Incluso cuando, para preguntarte por qué tiene una infección respiratoria.
Ya me la voy a pasar por la farmacia, la tengo aquí, me cojo ahora la mascarilla. Porque este documento que se debate y se vota ahora, ¿se va a aprobar o no se va a aprobar?
Pues veremos, ¿no? Tiene que discutirse, puede que algunas comunidades autónomas, si hay esa flexibilidad por parte del Ministerio de Sanidad, pues puedan hacer algunas aportaciones. Y bueno, pues la Comunidad de Madrid, por ejemplo, acude a la cita con varios peros a este documento y con su propia propuesta, como explicaba la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Es un documento mejorable técnicamente. Se ha redactado un nuevo texto con las medidas de recomendación que son escalables en cada comunidad autónoma en función de su situación de riesgo.
Se aprobará, no se aprobará, pues lo veremos. Muy buena la medida de la mascarilla, y que sepas que si te vacunas, 14 días tarda en hacerte efecto. O sea que para esta vas tarde, pero si te vuelve a venir...
Pero nunca está de más. Pues decías tú, y lo interesante es ese dato que dabas, ¿no? Que el pico estamos llegando antes, que al pico llegábamos después de todas las cenas y todas las rejuntamos y tal. Bueno, pues veremos a ver cómo estamos
en
enero.
Ahí está el peligro, exacto.
Carmen, gracias.
A vosotros.
Puede que se acuerde, seguro que se acuerda, si no se lo recuerdo yo, de esa normativa europea que prohibía, a partir de 2035, la matriculación de nuevos vehículos de gasolina y de diésel. Dos años después de esa aprobación, Bruselas está estudiando permitir que los motores tradicionales sigan circulando más allá de esa fecha. Lo ha anunciado en una entrevista esta misma semana el comisario europeo de transporte, aunque podríamos decir que el verdadero protagonista de este giro de guión político ha sido el canciller alemán, Friedrich Merz. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Fíjate que hay muchos expertos que han señalado a 2035 como una fecha demasiado temprana para esta. Muchos expertos lo describen como una utopía. Y esta, entiendo que no es una decisión firme como tal, sino que la Comisión lo está estudiando. En cualquier caso, ¿hasta qué punto podría ceder ante las presiones del gobierno alemán y cuál es la postura del gobierno alemán?
Bueno, Friedrich Merz ya, una de sus principales promesas electorales, digamos, en campaña, fue frenar esa eliminación del motor de combustible. Primero ha tenido que convencer a sus socios de coalición, a los socialdemócratas. Ha sido la semana pasada cuando ha llegado a un acuerdo interno del gobierno alemán, y el mismo viernes, no se esperó ni un día más, envió un escrito dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamando que se reconsiderase ese calendario. La verdad es que si miras esa carta no hay argumentos ahí científicos muy elevados o técnicos tampoco. Venía a decir simplemente que Europa debe mantener todas las tecnologías abiertas hasta estar en condiciones de completar la transición energética en términos de seguridad. Es decir, no cerrar la puerta a tecnologías sin tener suficientemente desarrolladas o difundidas las siguientes. Y bueno, esa carta ha tenido una acogida muy positiva, ha sido las palabras con lo que lo ha descrito el comisario de transporte, el comisario de transporte Apóstolos Chichicostas, y sí, ha reconocido que las fechas están ya en revisión. Vamos a ver, vale. Porque no es que vayan a circular todos los coches igual.
Claro, eso
igual,
es lo que
¿no?
te iba a preguntar, si van a poder seguir circulando todos los coches de combustión o va a haber excepciones.
Sí, donde se está poniendo el acento está todavía todo por escribir, ¿vale? Hay unas intenciones generales, vamos a ver cuando, al final de la negociación esto cómo acaba. Pero la intención que se ve por parte del Comisario Europeo de Transporte es que puedan seguir después de 2035 circulando coches de motor diésel, digamos, por ejemplo, pero solo si circulan con combustibles sintéticos o biocombustibles avanzados, que son mucho menos contaminantes y que los cálculos permiten entrever que podrían reducir emisiones pues casi al mismo nivel que la prohibición total de los motores diésel, ¿no? Es decir, se traslada un poco la presión de avance tecnológico a los combustibles y se da un pequeño respiro a la industria del automóvil que va ahogada y que y vamos, que está la pobre al borde de la ruina, muy especialmente en Alemania.
Eso es lo que te quería preguntar, porque tengo entendido que en Alemania el sector automovilístico es uno de los tres pilares industriales del país, y entiendo que habrán reaccionado de alguna forma, ¿no?, a este anuncio.
Bueno, pues reacciones muy positivas por todas partes, de los fabricantes, de las asociaciones de comerciantes, de todos los sindicatos de la industria. El motor en Alemania emplea 8 millones de personas. Es decir, en cuanto falla el motor, Alemania se viene abajo, y lo que estamos viendo estos años es desastroso. Es decir, caídas del 18, del 20% de la producción en solo un año, porque Alemania, con las nuevas con los nuevos objetivos de transición energética, no es capaz de hacer frente a la competencia china, no es capaz de llevar a cabo la transición al coche eléctrico tan rápido como se le está exigiendo. Hay porcentajes promedio que te dan una idea de lo que está pasando. Anualmente se está perdiendo en promedio un 5% de facturación, y llevamos ya unos cuantos años, y se están perdiendo en promedio unos 100.000 empleos.
Pero ¿va a seguir aún así la Comisión impulsando el coche eléctrico? Porque entiendo que las propias fabricantes de componentes, de coches y tal, estarían reorientando toda su industria hacia eso, ¿no?
Sí, sí, bueno, de esto no cabe duda, ¿eh? Tanto el comisario de transporte como el propio gobierno alemán. El propio gobierno alemán no tiene ningún interés en desacelerar, digamos, el desarrollo de los coches eléctricos. Lo que ocurre es que se está intentando acompasar el desarrollo real de lo que es el coche eléctrico, su fabricación, su tecnología en Europa, su compra y difusión, el establecimiento de redes de alimentación eléctrica para estos coches, de fabricación de energía para surtir a todos estos coches, porque uno de los problemas que se ve en Alemania es que, por ejemplo, si se estuviesen cumpliendo los objetivos de coches eléctricos circulando en calles alemanas, probablemente no habría electricidad suficiente para alimentarlos a todos debido a la crisis energética.
Claro,
¿no?
Claro, y es que eso se ha visto además en Estados Unidos, ¿no? Eso recuerdo que era Los Ángeles, ¿no? Que, claro, tantos coches eléctricos enchufados al mismo tiempo, la red eléctrica de un país tiene que... Bueno, y no detengamos en España, porque no queremos saber cómo sería ese caso. Pero claro, es que uno se fija en la agenda, sobre todo la agenda 2030, y ve que de los, no sé si eran 20 objetivos que se habían cumplido, pues es que es muy difícil que lleguen a... Porque es verdad que, bueno, era un plan muy ambicioso, pero esto que estamos hablando tú y yo, lo advirtieron hace 4 o 5 años, sobre todo los del sector automovilístico. Era imposible.
Sí, sí. El sector automovilístico desde el principio, aunque ha hecho esfuerzos ímprobos por ajustarse a esos calendarios, desde el principio ha visto que era muy difícil, que se le estaban exigiendo una serie de desarrollos que eran incapaces de llevar a cabo, y luego ha venido a poner un poco freno también la realidad geopolítica. Es decir, desde la crisis energética que ha supuesto para Alemania tener que prescindir de un día para otro del petróleo y del gas ruso, por ejemplo, que esto ha dado la vuelta un calcetín a la cesta energética alemana, pues se ha puesto en evidencia que no era posible, que ni el propio Estado era capaz de suministrar la energía necesaria para la transición.
Interesante conversación, Rosalía, muchas gracias.
A vosotros, hasta pronto.
Hace bien Ángela Sánchez no estando en este estudio de radio, porque, en fin, alguien tiene que hacerse cargo del mediodía COPE, Ángela.
Oye, ¿estás mal o qué?
Sí, fatasti, tengo paracetamol por la mesa, el flutos este, un poquito de Bisprin, no, como es de la nariz, el que te permite respirar bien, ese.
Un...
Que Que si no, no podría hacer programa.
Madre mía, pack completo, pero toda la gripe, no, que ya sabes que
sí, está
en todo lo alto.
No, no, y un pico tremendo, ¿eh? Uh-huh. Que, ojo a enero, porque claro,
sí,
todos los contagios que... Todas las reuniones que se vienen en este mes, pues oye, pueden subir el pico. ¿Pero de qué vais a hablar en el mediodía?
Pues mira, como vosotros, entre otras cosas también, de esa gripe, ¿no? Claro. De las medidas que se van a aprobar para intentar que la cosa no se desmadre demasiado, que ya tenemos experiencia en esto, sobre todo porque ya sabes que si se colapsan las urgencias en una atención primaria que ya está bastante saturada, pues la cosa va más, pasa a hospitales, en fin, situaciones que por desgracia ya hemos visto en España otras veces, ¿no? Y vamos a hablar también del mercado laboral. Tú sabes que se está creando empleo en España, es una realidad, pero que tiene, y lo contamos muchas veces, letra pequeña. Y parte de esa letra pequeña la abordamos hoy. Decía el informe FOESA hace unas semanas, lo hemos estado explicando aquí en COPE en profundidad, que por primera vez pasa algo en España, y es que se está contrayendo la clase media, ¿no? Sí. Entonces, consecuencia de eso puede ser también que se está trasladando al mercado laboral, que está cada vez más polarizado. Hay salarios altos, se crean también puestos en salarios bajos, pero ¿qué pasa con esa capa intermedia de trabajadores que está perdiendo empleados, ¿no? Y esto se traslada también, pues eso, ¿no? A la sociedad. Es un debate interesante que vamos a analizar.
Sí, fíjate que esto es una cosa, y yo celebro que los funcionarios tengan un sueldo equiparable a la subida de los precios y que, en fin, que haya recursos y derechos para los trabajadores públicos. Pasa que es que en el sector hay que cuidar al sector privado,
sí,
hay que cuidar a los autónomos, sobre todo, que salieron a la calle este fin de semana y que, exacto, parece que nadie en el gobierno les echa mucho caso. Pero tú ponte a alguien que cobra 500 euros al mes y que cobra, bueno, y que quiere trabajar más, pero es lo que cobra, y que tiene que pagar una tasa de autónomos que es una barbaridad. Pero bueno, ya no te pongas en 500, ponte en 1.500.
Ese es el problema, ¿no? Que cada vez hay más gente pobre que tiene trabajo, ¿no? Y eso es un problema grave social que arrastramos y que se traslada a otras cosas, ¿no? A las pensiones, a las prestaciones, en fin. Un reto importante el que tenemos por delante. Por cierto, vamos a hablar también de turrones. No sé si eres muy turronero.
Bueno, es que ahora mismo hacen unos turrones. El otro día vi yo uno que están haciendo de pizza margarita.
Uy.
Digo, pero ya que sabes el turrón, dice, la pizza margarita, dice, tú, pero eso es dulce, dice, no, y digo, pero entonces turrón, y dice, sí, y digo,
bueno, hasta bueno. De cerveza hay, Alberto.
¿Cómo que de cerveza?
Sí. Te voy a llevar, quédate, porque te voy a llevar al pueblo de España que más turrón produce, que está en Badajoz, se llama Castuera.
¿Ah, qué me dices?
Sí, ni Gijona, ni Castuera, en Badajoz.
¿Tú has visto esto que ahora los hacen de jamón, de matcha? El matcha no me ha llegado, ¿tú te ha llegado a... ¿Te ha cogido esto del matcha o no?
No, pero me gusta el matcha, o sea que lo probaré, lo buscaré y lo probaré.
¿Pero te gusta el matcha o el dulce que viene con el matcha? Pues tú has probado el matcha solo es para echárselo a...
Hombre, ¿tú te acuerdas que mi suegro es japonés?
Ah, es verdad.
¿Qué? Soy pro en matcha.
Es verdad, por eso era Kawasaki, es verdad. Es
claro,
verdad.
Claro, sí, lo he probado.
Vale, pues oye, te escucho con atención, ¿eh?
Muy bien, Alberto, Cope. Cuídate, por Dios.
Sí, así,
un besito.
Mañana estaré por aquí, un beso, Ángela. Chao. Eso voy a hacer con su permiso, tomarme el flumil este que tengo aquí, que sabe a rayos y el paracetamol, y mañana estaremos aquí a las 6 de la mañana, si queda algo de mí. A las 6 de la mañana, Carlos Herrera, Jorge Bustos, un servidor, Pilar Cisneros, y todo el equipo fantástico de gente que le intentará entretener la mañana e informarle de todo lo que pase. Ya sabe que ahora se queda con Mediodía, con Ángela Sánchez, que luego vendrá por aquí Pilar García Muñiz, que se pasará Ángel Expósito, hoy hay furbo además, o sea que estará por aquí Tiempo de Juego, Juanma Castaño, tiene usted a una gente fantástica para acompañarle. Si me lo permite, me tomo el flumir este y mañana hablamos. Que pase buen día.
También a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
El acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave.
por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 premios Oscar. Adrien Brody. El pianista. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos días es común reunirse en torno a una mesa para celebrar cenas y comidas de Navidad con amigos, compañeros de empresa o familia. Una tradición que año tras año se consolida como parte esencial de las fiestas, aunque va transformándose con el tiempo. Los precios de los menús, las nuevas tendencias gastronómicas y también los cambios en las costumbres sociales, bueno, pues hacen que estas reuniones adopten formas distintas. Pero las cenas con amigos, bueno, pues se siguen consolidando como las más numerosas y representan el 32% de las reservas, seguidas de cenas de compañeros donde cada uno se paga lo suyo, y que suponen el 28% de las celebraciones. Además, el fin de semana del 12 de diciembre se ha posicionado como nuestro favorito para celebrar. Este año adelantamos más los brindis navideños y las reservas, bueno, pues ya no solo se concentran en las primeras semanas de diciembre. Algunos restaurantes ya han ofrecido cenas de Navidad en el mes de noviembre. Así lo ha notado José Luis, gerente de La Madreña, un restaurante en plena Castellana.
Se ha adelantado bastante, o sea, no se centra tanto en ese viernes de esa primera semana o el viernes de la segunda semana, eran los viernes claves. Lo que hemos notado es que la gente busca otros días que no sean esos días en concreto. En noviembre, pues igual un 10% de las que otro año se darían en diciembre.
Como todo, los menús también suben, lo hace la materia prima, los alimentos, y por tanto lo vamos a notar en nuestro bolsillo. Más de la mitad de los establecimientos de Madrid han subido los precios de los menús navideños, pero la campaña de Navidad ha llegado con buenas expectativas para la hostelería madrileña, aunque mirando de reojo los precios, como afirma Raúl Mendoza, portavoz de Hostelería de Madrid.
El 55% de los hosteleros madrileños prevé una campaña buena o muy buena, con incrementos de facturación entre el 5 y el 15% respecto al año pasado, aunque con cierta cautela por la situación económica y la subida de costes.
Bueno, los precios suben, pero efectivamente no perdonamos las comidas y cenas tradicionales en estos días navideños. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía y enseguida te voy a contar más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Mobility Centro. 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro, Lady Chollo.
¡Molomazo! Y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Langostino cocido gordo por 9,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
En Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I was born to ruin your life, but you did most of that before I arrived. Some things are broken when you open the box. So stop this, you've come too far, enough is enough.
Hablamos ahora de salud y de las pruebas de diagnóstico por imagen, que son una pieza clave para una atención preventiva y de calidad. Permiten confirmar, descartar y también anticiparse. Gracias a ellas, la medicina puede actuar con mayor precisión. Carlos Fernández es CEO de Grupo Vivo, que son expertos en diagnóstico por imagen. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos por qué es tan importante que pruebas como las mamografías, las resonancias, los TAC o ecografías se realicen a la mayor brevedad posible.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de explicarles a ustedes y a su audiencia por qué la importancia del diagnóstico por imagen, como estaban diciendo. Fíjese, cuando un médico solicita una prueba por imagen, ya sea, como estaba diciendo, pues una resonancia, un escáner, una mamografía, generalmente lo hace para descartar o confirmar alguna condición o alguna observación que puede, en algunos de los casos, llegar a ser grave o al menos que requiera atención. En este campo, la velocidad de la atención y del diagnóstico salva vidas y, desde luego, preserva la calidad de vida. Un diagnóstico rápido lo que permite es, además de, por supuesto, entender la imagen y entender lo que está ocurriendo, permite iniciar de inmediato un plan de tratamiento, imagínese, pues por un ictus o por un posible tumor o por una lesión severa. Por tanto, las demoras, los retrasos, lo que pueden hacer es que pues esa patología o esa enfermedad en concreto progrese y, desde luego, dificulte mucho el tratamiento y, en el peor de los casos, pues impacte la calidad de vida de las personas y, desde luego, la salud a largo plazo.
Desde luego.
Desde el Grupo Vivo, ¿qué es lo que hacemos y en lo que creemos todos los días? Pues en que la rapidez de la cita para hacerse la prueba y del informe médico no solamente es una comodidad, sino que además es una componente absolutamente vital de la excelencia en la atención médica, ¿no?
Uh-huh. Y en Vivo, Carlos, es un referente en diagnóstico por imagen privado, ¿no?
Así es, llevamos más de 25 años en esta profesión tan maravillosa del diagnóstico por imagen.
Desde luego. Oye, cuéntanos, ¿cómo conseguís ofrecer a los madrileños esas citas rápidas con pruebas de imagen y resultados de calidad en poquitos días?
Pues esta compañía se basa en tres pilares fundamentales, que son tecnología, el equipo humano o el capital humano y la optimización de los procesos para ese diagnóstico y ese futuro tratamiento. En tecnología invertimos continuamente mucho dinero en equipos de última generación para contar con equipos de escáner, de resonancias, de ecografía, para reducir al mínimo esos tiempos de atención y hacerlos mucho más eficientes. Uh-huh. Y eso nos permite manejar un volumen muy grande de pacientes al mismo tiempo que una calidad excelente diagnóstica. Contamos con un equipo experto de facultativos y otras personas que trabajan en nuestros centros, de más de 80 subespecialidades y técnicos.